Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Hola Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Se estrenó el equipo de Gaizka Garitano, el Cádiz, con victoria 1-0 ante el Mirandés en un partido para, yo creo que sacar poquitas conclusiones, la verdad. Hombre, pues está bien, es una perogrullada, está bien empezar ganando, lógicamente, pues magnífico empezar ganando. Pero yo creo que el partido no es para sacar demasiadas conclusiones, porque juegas todo el encuentro ante un rival con 10, un rival muy mermado, por tan mermado que no hizo ni cambio, porque todo lo que tenía en el banquillo era jugadores del filial, que yo creo que algún jugador, por mucho que fuera del filial, podía haber entrado por el tema del calor y esto. Pero bueno, que yo creo que también condicionaba el choque para el Mirandés. Primera jornada, repito, yo creo que no es un partido para sacar demasiadas conclusiones ni alzar las campanas al vuelo, más aún cuando el Cádiz hizo una buena primera parte, quizás para irse al descanso 2 o 3-0 ganando, las cosas como son, pero la segunda parte fue tediosa y muy discretita, ¿eh?, del equipo de Garitano, y eso hace que cuando vas con un marcador tan corto dejes el marcador, nunca mejor dicho, al aire, en el aire, hasta el último segundo. Y tanto que podría haber empatado el Mirandés si no pita el árbitro falta en el tanto en el que se le escapa la pelota a Víctor Aznar o en cualquier jugada balón parado. Y estaríamos hablando de otra cosa. Por tanto, yo creo que el partido, ni mucho menos para tirar cohete, la primera parte sí, la segunda no, y por tanto, en el balance general del partido, el partido para mí, no es bueno. No es bueno. Cuando dejas un marcador tan a la incertidumbre ante un rival que lleva todo el partido desde el segundo 18, ¿eh?, la expulsión más rápida de segunda división desde el año 2020, desde el segundo 18, ante un rival con 10, 1-0, y lo dejas así en el aire hasta el último segundo del encuentro, no. A mí no me parece un buen partido del Cádiz, la verdad. Por eso digo lo de aquello de sacar pocas conclusiones. Que hay futbolistas del Cádiz todavía, como dice Garitano, en baja forma y son de los buenos, de los importantes, pues sí, también, evidentemente, ¿no? Y que quizás lo importante en estas primeras jornadas es sacar puntos y ganando, también, y eso lo dije yo la semana pasada, que en el comienzo de liga hay más que perder que ganar, y es muy importante sumar puntos para que el equipo coja confianza, se tranquilice, tal y tal, y eso se ha conseguido, pues bienvenido sea, evidentemente, pero yo no creo que el partido sea ni mucho bueno, no fue bueno para mí del Cádiz y en general del equipo cadista. Eso no quita para que, hombre, pues se vean cositas positivas, ¿no? Pues a mí personalmente me gustó mucho Josu Diarra, creo que es un jugador que le puede dar mucho al equipo. Se estrenó García Pascual, delantero, que también es importante, evidentemente, en eso. Se ve lo que ya sabíamos que tiene Suso, ¿no? Que es un guante y una calidad exquisita, aunque entiendo que Suso tiene que aportarle mucho más al equipo, al igual que Ontivero, pero eso habrá que ir haciéndolo paso a paso y poco a poco. Así que habrá que quedarse con los 3 puntos y poquito más, que no es poco, para comenzar la liga y seguir creciendo con el paso de las jornadas, que será lo fundamental, teniendo en cuenta que hay que completar la plantilla y que resulta del todo sonrojante que haya equipos que tengan tantos problemas para inscribir jugadores, que tengan plantillas por hacer, como el Cádiz, por ejemplo, o como el Mirandés ayer, con todo el banquillo del filial, y esto continúe año tras año y no pasa absolutamente nada. Pero esto es lo que quieren los clubes, ¿eh? Yo lo que digo siempre, que se le puede criticar a la liga los horarios, el comenzar la liga con el mercado ya sin acabar, se le podrá achacar todo eso a la liga, pero los clubes no se plantan y no se quejan, o no dicen nada cuando hay que decirlo. Entonces, esto seguirá así porque los clubes quieren que esto siga así, que no os digan otra cosa, sino pues se tomarían cartas en el asunto, evidentemente. Vamos enseguida con el tiempo de análisis, tiempo de debate, el tiempo del tertulión, aquí en Deportes COPE, con una jornada, por cierto, la de segunda, que continúa en el día de hoy. Vamos. El próximo partido del Cádiz es el viernes en Butarque ante el recién descendido Leganés, ante el equipo de Paco López, que va a poner entradas para los aficionados del Cádiz a 20 euros en el Estadio Municipal madrileño. Así que, pues, partido el del viernes también ante un rival, bueno, pues de los importantes, lógicamente, porque viene de primera división y que además va a ser también aquello de especial, ¿no? Por reencuentro con Paco López. En el día de ayer el Leganés que empató a uno en el Alcoraz, en Huesca. El filial de la Real ganó 1-0 al Zaragoza. Las Palmas empató a uno en casa ante el Andorra. Y el sábado, Racing 3, Castellón 1, Málaga 1, Eibar 1. Estrepitosa derrota del Granada en casa, 1-3 ante el Deportivo de La Coruña. Y el viernes, en el arranque liguero, Burgos 5, Cultural Leonesa 1 y Real Valladolid 3, Ceuta 0. Queda para hoy, en segunda, el Sporting Córdoba a las 7, 9:30, Almería-Albacete. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Puesta de largo hoy del Club Deportivo San Fernando 1940 con su primer entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur a las 7:30 con Pedro Carrión, que tiene más años que un árbol, que me permitan la broma, con 47 palos, ¿eh? 47 palos vuelve Pedro Carrión al San Fernando. Y con Juan G. Torrejón también, solo dos fichajes estrellas del equipo, del club, que con la, aunque sean veteranos los dos, pero Carrión 47, pero les va a valer para tercera andaluza, vamos, yo creo que seguro. Así que lo dicho, 14 jugadores de primera plantilla y entrenamiento hoy a puerta abierta en el Estadio Iberoamericano. El club ha confirmado un amistoso con el Jerez Deportivo Fútbol Club para el jueves 11 de septiembre a las 8 en Bahía Sur. Con Hospital HLA Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y antes de ir con el tertulión, este es Gaizka Garitano, tras la victoria del día de ayer.
Y al final, pues Suso y Onti, cuando van perdiendo un poquito de gas físicamente, pues luego hemos notado eso, ¿no? Esa frescura en las tomas de decisión en el segundo tiempo, ¿no? Y la verdad que hemos hecho un primer tiempo creo que fantástico, el segundo hemos jugado peor, o hemos dado menos sensación de poder hacer ese segundo gol, y bueno, lo que hemos sido es muy seguros atrás y con mucha solvencia, incluso en el balón parado, ¿no? He seguido jugando, he intentado jugar igual. Los cambios no han sido defensivos ni nada. Simplemente que tienes razón, que el segundo tiempo hemos bajado un poco el pistón, el ritmo, y no hemos ido, incluso hemos perdido algunos balones que han propiciado que ellos tuvieran más balón, ¿no? Y es verdad, eso es a mejorar. Pero bueno, también lo que te digo, para mí es más que hay muchos jugadores importantes que vienen de lesiones, que no han hecho una pretemporada normal y que poco a poco tienen que ir cogiendo ritmo, ¿no? Y por eso es verdad que el segundo tiempo, pues no. No hemos jugado igual que el primero, ¿no? Pero bueno, siempre es difícil jugar contra cualquier equipo. Nosotros el año pasado contra el Mirandés jugamos creo que 50 minutos o 60 con 10 también y ganamos 3-1. Nunca es fácil, aunque es verdad que deberíamos de haberlo hecho mejor el segundo tiempo. Eso es verdad.
La explicación de Garitano tras la victoria de ayer. Entraron en el Cádiz de refuerzo, en el banquillo, de Brian Ocampo, Alex Fernández, ayúdame, que no me acuerdo ahora.
Oben.
Los cambios, dice.
Los cambios, sí, sí.
Me falta uno.
Fueron cuatro cambios. Entró Brian Ocampo, entró Alex y Roger. Jesús Huerto y Sergio Aragón. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
¿Te gustó el Cádiz?
A ver, lo que no me ha gustado es que diga que un tío con 50... ¿Cuánto 47. Tiene más árbol, más años que un
mentira. Para jugar al fútbol, sí, Jesús.
Ah, bicha,
para jugar al fútbol, sí, hombre. Lo que estamos aquí, tenemos ya el 4 por delante, menos Sergio no, pero tú y yo sí tenemos el 4 por delante.
Y yo el 5 también,
pero para jugar al fútbol, 47 palos Pedro Carrillo. Carrión, oye, yo lo he dicho, que para tercera andaluza, con todo mi respeto, le va a dar seguro.
Además, claro, claro.
Se hincha, mete gol de toda su vida, Pedro Carrión.
Pero bueno, aparte de eso, que te lo perdono.
Iba a decir más año que el Hilo Negro también. Más año que un bosque, ¿qué más se puede decir? No sé.
Que me decía del partido de ayer, bueno, hombre, pues ya está, el partido de ayer que había que ganar y se ganó. Yo no saco muchas más conclusiones, esa es la principal. Era un partido que hay que contextualizar bien, tío. Estamos hablando de un inicio de temporada, de muchísima calor, de un partido que se pone como se pone, y al Cádiz lo obliga a ganarlo porque se pone con uno más desde pronto. Y el Cádiz, yo creo que en la primera parte hace una propuesta futbolística muy interesante. Yo creo que demuestra que de medio campo para arriba el Cádiz hoy por hoy es de los equipos más potentes de la categoría. Futbolistas que se asocian, que intercambian posiciones, que centran bien, disparos a puerta, hubo 17 disparos a puerta en la primera parte. Yo creo que la propuesta del Cádiz en la primera parte es buena, y en la segunda, evidentemente, evidencia el bajón físico de Suso y de Ontivero y de algunos más. Pero en definitiva, yo creo que había que ganar el partido se ganó. Se suman minutos a la gente que estaba con una pretemporada un poco cortita, y a la vez se evidencian también que tenemos un problema en la portería, bajo mi punto de vista. Yo creo que eso es algo, tanto la portería como el eje central, que tenemos que intentar arreglar cuanto antes, y en estos tres partiditos que quedan antes del final del mercado, intentar sacar los máximos puntos posibles e ir solucionando esos pequeños fallitos atrás, ¿no? Por lo demás, ya te digo, tres puntos y a seguir sumando, Quillo.
¿Te gustó a ti, Sergio?
Hombre, a mí me pareció un partido muy bueno en la primera parte. Yo creo que tenemos un equipo que tiene mucho fútbol, que bueno, que emana de unas botas de unos futbolistas que yo creo que no son de segunda. Y bueno, sí que tenemos el déficit que ya sabíamos, que era que estos futbolistas, si están bien, van a llevar la rienda del equipo y el equipo va a estar arriba, va a ganar muchos partidos, sobre todo va a ser capaz de desequilibrar partidos que antes no era capaz porque no tenía fútbol. Y también apoyado un delantero que yo creo que va a sumar a ese tipo de juego, un delantero que es capaz de aguantar la pelota y darla con sentido. Recuerdo, estaba hablando con Jesús, el pase a De La Rosa de Suso es una descarga de primera de tacón de Álvaro García Pascual, que es un delantero que a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que va a hacer muchos goles aquí, y es un futbolista que no solo es goleador, creo que es un buen futbolista, de los que a mí me gusta, por lo menos. Y bueno, eso es la primera parte.
He sido que ayer estaba en el sitio.
Sí, ahí estaba, sí. Siempre. Estaba, bueno, siempre. Yo lo he visto, sí. Yo en pretemporada lo vi en el trofeo, lo vi en Chiclana.
Porque es un delantero tipo 9 referencias, se le vio ayer. O sea, un delantero de...
Yo lo veo muy fallón, pero es bueno que siempre está en el sitio y que las tiene. Entonces,
Sergio, y que las tres las tira entre los tres palos.
Sí,
ayer... Que es importante, que vaya por lo menos a puerta, ¿eh?
Ayer tuvo una primera parte para mí muy buena. Y además se le ve con confianza. Obviamente, claro, si los balones te los filtran o te los ponen Suso y Ontivero al sitio, es más fácil que si te lo pone Ben.
Ontivero es un delantero de esto de toda la vida. Ontivero, digo yo, perdón, García Pascual, perdón.
Sí, pero,
un trinquete, vamos,
pero,
de toda la vida.
Pero no es exento de calidad, porque los delanteros de toda la vida, yo recuerdo, por ejemplo, José Zamorano, eran rematadores. Este hombre es un buen futbolista. Este hombre fuera del área es capaz de aguantarte la pelota, de jugar con sentido, de hacer descargas buenas. Y de asociarse, incluso de buscar espacio, es un tío inteligente. Yo lo veo una sorpresa muy grata. Y bueno, lo estaba hablando antes con Jesús también. Si se hubiera dado las circunstancias, se hubiera quedado con Cris, Álvaro y Roger, yo creo que hubiéramos tenido una gran delantera. Ahora, evidentemente, hay que fichar a otro, porque a Roger se le vio la segunda parte. Bueno, a Roger, los cambios en sí, sorprendente lo de Ortuño, que no jugara, me sorprendió mucho. Y la segunda parte, bueno, pues era de esperar lo que pasó en un equipo que se diluyó en el momento de que sus mejores futbolistas no estaban bien, que los del centro del campo, que se hartaron de trabajar durante la primera parte, y fue un espectáculo también Diarra y Diakité, que se quedaba un poquito más, Diarra con un poquito más de libertad y para aparecer arriba. Claro, ellos te sostienen el equipo un tiempo, y más ahora en agosto y con la calor que hacía. La segunda parte bajaron, y claro, los cambios fueron Oben, Roger, Ocampo, que hacía una bien y tres mal, que tenía lo de siempre, sus decisiones fuera de tiempo, aguantaba la pelota cuando la tenía que soltar, la soltaba cuando la tenía que aguantar. Los compañeros siempre con Ocampo están desquiciados. Yo creo que le encanta a él porque es muy bueno, se le ve que es muy bueno, pero jugando con él están absolutamente perdidos.
Está claro, y una de las cosas que ya hemos dicho aquí, ya lo habíamos dicho y creo que ayer también se puso bastante manifiesto, es que la diferencia entre los titulares y los suplentes es muy grande. Entonces, cuando el equipo se cae y se tienen que hacer los cambios, el equipo cambia por completo. El equipo pierde calidad, el equipo pierde eficacia, el contrario se viene arriba porque ve que ya el Cádiz prácticamente no llega. Yo creo que esa es una de las partes a completar en la plantilla, el intentar que tengamos 15 15, 16 futbolistas que puedan ser titulares cualquiera de ellos, y hoy por hoy no pasa. Ya te digo que el partido de ayer hay que ponerlo siempre entre comillas, ¿eh? Porque por el calor, por el momento que era, primera jornada, por todo un poco. Pero sí, yo sí vi eso, vi una diferencia muy grande cuando salían determinados futbolistas al campo. Luego, reforzar lo que tú dices, Sergio, el tema de Oben, perdón, el tema de Diarra, me encantó Diarra, me encantó. O sea, fue un futbolista que yo, es verdad que lo había visto en el Tenerife, pero bueno, quería verlo, y ayer, la verdad, fue un despliegue físico, sabía muy bien lo que hacer con el balón, va a marcar goles, porque es un futbolista que va a meter goles. Ayer tuvo un par de ocasiones, no decidió bien, pero un futbolista que llega muy bien, me encantó, y la pareja con Diakité me pareció espectacular.
Yo lo vi bastante claro, creo que está muy entrenado, que por la derecha pique de la Rosa siempre a la espalda del lateral o triangulando con Suso y con Iza, y en la banda izquierda el que pica es él y también Mario Climent, pero él entra mucho por el carril central pegado a la izquierda, y ayer le filtraron pases que él se quedó solo, él tuvo ocasiones, yo estoy también seguro de que va a hacer goles, y que a Garitano le encanta, sí, por decirlo así, y porque es un futbolista que tiene mucho despliegue, que es capaz, yo creo que va a ser capaz de hacer 5 o 6 golitos seguro, porque ayer también las tuvo, es que la primera parte del Cádiz ayer es muy buena, y él en la segunda parte también tuvo alguna que le taponaron el tiro, pero yo sí creo que ese centro del campo habría que bueno, teniendo en cuenta que esos dos futbolistas nos van a dar mucho físicamente, habría que tener un futbolista que por lo menos al entrado le gustara, porque tiene pinta que Ortuño no le gusta y que Joaquín González tampoco. Entonces, bueno, lo bueno es que tiene jugadores para jugar, o sea, jugadores que posicionalmente son los puede ir moviendo, porque Diarra vino en teoría para jugar un poquito más adelantado, Ale también va a jugar más adelantado, pero puede jugar atrás. En fin, yo creo que de medio campo hacia arriba, sobre todo el delantero centro y el extremo derecho, son importantes, y en la parte de atrás un central.
Sí,
yo eso creo. Es lo que se busca. Pero vamos a conectar un momento con la Dirección General de Tráfico, porque sí, bueno, van a informar del estado de las carreteras, está ahí pendiente de todo. Alfonso Ramallo, Bubu, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Cómo están las carreteras de este país?
Bueno, pues de momento, por aquí, por la zona que voy, bastante bien, no hemos encontrado ningún problema hasta el momento.
Qué bueno.
¿Por dónde va?
Pues estamos llegando a la tierra de un buen amigo mío.
¿Va a verlo?
A Valladolid, ¿no?
Va a ser la paradita, ¿no?
Ya estamos llegando a Valladolid.
La camisetita, esas cosas que te gustan.
Algo caerá, ¿no, Bubu? Algo caerá.
Sí, está bien.
Oye, de lateral lo pusieron el otro día.
Ah, sí, no, Alejo jugó bien.
Jugó muy bien, jugó de lateral.
De lateral derecho.
Y te voy a dar una noticia, Rubén.
No tuvo amarilla.
Correcto, terminó el partido sin amarilla.
Muchas apuestas han sido.
No, en el Cádiz alguna vez Alejo sí ha jugado algún. Sí, de lateral alguna vez. Sí, alguna vez sí, ¿no? Alguna vez sí. Con Cervera incluso alguna vez, ¿no?
Estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí.
Estuvo muy bien. Valladolid que ganó 3-0 a Ceuta, que Ceuta casi que se inmoló. Tampoco es que el Valladolid hiciera un partido muy bueno, pero la presión alta de Valladolid, en la que tuvo mucha culpa Iván desde el lateral derecho,
Una victoria muy cómoda.
Es que escúchame, Ceuta de José Juan Romero le gusta mucho sacar el balón jugado y tal. Ya esto ya no es Primera Federación, o sea, que yo sé que ellos van a morir con su estilo, hablando de Ceuta, ¿eh? Pero
van a morir pronto, ¿eh, Rubén?
Claro.
O sea, eso es... El que saca la pelota es Bodiger, porque era el que la sacaba el viernes. Si el que saca la pelota es Bodiger, van a morir pronto.
Yo he visto el resumen solo, y de los 3 goles que le marcan a Ceuta, 2 son fallos de la salida de balón. O sea, que...
Eso le va a pasar, yo creo que le va a pasar también al Elche, porque son entrenadores muy fieles a un estilo, muy encasillados. Todo Sarabia, que es bastante prepotente en ese sentido de que su fútbol es el mejor y el más adorado por el mundo, y cuando pierdan 3 o 4 partidos le digan que yo pega un pelotazo, te voy a sacar la trave,
verdad. En fin, Sarabia, Bubu, ¿te gustó el Cádiz o no?
Bueno, pues yo creo, la verdad, que no he escuchado a esa parte de Sergio y de Jesús, pero yo creo que estaremos en consonancia los tres. Yo creo que hizo una primera parte muy buena, y una segunda parte muy menos buena. Entonces, yo creo que el partido empezó bien. No me vale eso de que jugó contra 10, porque hemos visto al Cádiz jugar contra 10 el año pasado, por ejemplo, el partido de la Almería, y contra 9, y no ser capaz de llevar el balón a línea de fondo. Y ayer yo creo que llegamos, no sé si 12, 15 veces en la primera parte.
17. 17 remates.
17 remates.
En la primera parte.
Efectivamente, que creo que hicimos una primera parte como no se veía en el nuevo Mirandilla en años, porque yo no recuerdo ver una primera parte así hace muchísimo tiempo. Y después la segunda, a mí me da que se juntaron dos condicionantes. El primero, el bajón físico lógico, sobre todo de los dos jugadores más diferenciales, que son Ontivero y Suso, que por diversos motivos no han tenido una pretemporada al uso. Y segundo, yo creo que también Gaizka Garitano es un entrenador que tampoco que sea excesivamente valiente. Y yo creo que quiso más guardar la ropa que otra cosa. Y conforme iban pasando los minutos, más aún. Yo creo que se equivocó, porque los primeros 20-25 minutos de la segunda parte había el Cali debió salir a tope y a buscar el segundo, porque fíjate la falta que tuvieron ellos en el 93, ¿no? Que te meten un gol y te vas con la cara partida para casa.
Y eso por eso yo digo, Bug, el partido no es bueno porque tú no puedes dejar el marcador así. No lo puedes dejar
pero
así.
Pero no es bueno. O sea, Rubén, tú dices que el partido no es bueno.
Para mí no.
Porque la parte que fue mala fue la segunda y te quedas el sabor de boca malo. Si hubieran sido las dos partes a la inversa, o sea, si la primera parte hubiera sido la segunda, seguramente sería distinto.
Claro, pero porque tú estarás conmigo, estaréis todos conmigo, en que si vamos a elegir qué parte de las dos quieres hacer que tu equipo sea mejor, pues quizás te quedas con la segunda, que es la que ya no te queda más tiempo para... Hombre, lo ideal es que sea un partido completo, evidentemente, porque si tú haces, claro, una mala primera parte, te puede condicionar el resto del partido. Pero es verdad, el problema del Cádiz ayer es que es eso, lo que yo decía al principio, lo que dejas el marcador tan a incertidumbre que en cualquier momento ya, te puede llevar un disgusto.
Yo, Rubén, decirte, yo creo que el partido no fue especialmente bueno, pero yo creo que la primera parte fue muy buena y la segunda el Cádiz se dedica a gestionar el partido, hace una gestión de partido, básicamente, porque lo que hace es intentar minimizar riesgos e intentar, por supuesto, intentar meter el segundo, no lo consiguió, pero gestionó bien el partido. Al final, bueno, pues nos crean peligro porque con el 1-0 cualquier cosa te parece peligrosa, pero realmente peligro como tal no nos crearon. Yo creo que es una gestión de partido en la segunda parte más que otra cosa.
Pero es necesario eso.
También hay otro factor importante ahí, Sergio, que es, primero, que los cambios yo creo que se hicieron tarde y segundo, lo que aportaron los futbolistas que salieron desde el banquillo fue cero. Ah. O sea, no aportaron absolutamente nada. Entonces lo que faltan son esos 3-4 fichajes que pide Gaizka Garitano en rueda de prensa, que eleven el nivel de esos futbolistas que tienen que dar descanso a Suso y a Ontivero.
¿Bubu, no te desespera Brian Ocampo? Dime la verdad.
Precisamente en Twitter lo he puesto esta mañana. Es desesperante, pero no para mí. O sea, a mí que me desespere a mí o a ti, me importa poco, pero es que yo ayer vi desesperado a sus compañeros.
Yeah.
O sea, yo ayer vi a García Pascual desesperado, vi a Climent desesperado. Climent ya es que ni lo doblaba al final del partido porque decía, bueno, ¿para qué lo voy a doblar si es que no me la va a dar? Hubo una que le dio por dentro que ya Climent se había parado.
Claro. El problema no es que no la dé, Bubu, es que siempre la da tarde.
Toma de mala decisión.
Sí.
Bueno, vamos a despedir. Vamos.
Lo pide.
Claro. Que te dejamos que sigas viajando.
Venga, perfecto, Rubén.
Buen viaje. Para ti y para la familia. Que están ahí, que
adiós, crack.
Que te está escuchando la familia. Nos está escuchando y te está aguantando, Bubu. Mucho ánimo. Mucho ánimo para decir. Mira, ahí está, ¿ves?
Raulito.
Y Raulito. No, Raulito aguanta mejor padre. Mira, ahí está Raulito.
Qué crack.
Un abrazo, Raulito. Adiós, un besito a Desi. Gracias, Bubu. Un abrazo a los tres.
Adiós.
Tertulia viajera, que también tenemos, sí, no puede ser menos.
En toda parte del mundo.
Mínimo te seguimos.
COPE Cádiz presenta la primera cena subasta solidaria del carnaval. El 18 de septiembre, a las 9 de la noche, las agrupaciones finalistas del COAC 2025 subastan objetos que formaron parte de su tipo este carnaval. La recaudación de la subasta será íntegra para la ONG gaditana Tierra de Todos. Reserva tu cubierto solidario en recepción o en hotelcadizbahía.com. Promueve COPE Cádiz con la colaboración solidaria del Hotel Cádiz Bahía y la fantástica donación de las agrupaciones finalistas del COAC 2025.
Deportes.
COPE Cádiz.
estar informado.
Y aquí seguimos el tertulión de los lunes después de la victoria del Cádiz ayer ante el Mirandés. Sergio, te cortaba yo antes, ¿qué ibas a decir?
No,
ya se te ha olvidado.
Sí, se me ha olvidado.
Vale. Tú has dicho antes una cosa, perdona, que yo que digo tengo que recordar, que dices tú que Garitano no quiere a Ortuño, a Joaquín González es verdad, que no le entra por el ojo, pero Ortuño...
A mí me llamó mucho la atención ayer que no jugara, porque y sobre todo que jugara Ale, que yo sé que Ale, a él le parece muy importante y Ale se merece jugar, pero Ale llevaba muy poquitos días entrenando con el grupo. Y me sorprende que, bueno, pues sabiendo también lo que te puede aportar Oben, por ejemplo, pues no reforzara el centro del campo y metiera a Ortuño, o bueno, o le diera minutos de alguna manera. Me sorprende. En eso los entrenadores son bastante particulares. Si no le gusta, no le gusta. Y tendrá que ser el futbolista el que diga, vale, pues yo voy a trabajar el doble porque yo venía aquí a jugar. Y bueno, me imagino que Ortuño querrá jugar y demostrar que él puede, que puede estar aquí.
Yo creo que Ortuño es un muy buen futbolista, que evidentemente, como tú dices, si Garitano le pide algo que él todavía aún no lo da, pues tendrá que pelear por darlo, porque al final el futbolista lo que quiere es jugar, y si el entrenador te pide algo para jugar, pues tendrá que hacerlo. Pero yo creo que al final de temporada Ortuño va a tener minuto en este equipo, porque considero que es un futbolista... Es verdad que no tiene demasiado recorrido, como hemos hablado alguna otra vez, pero tiene muy buen pie, tiene muy buen, maneja muy bien los tiempos del partido.
Eso es necesario.
Claro que es necesario, en determinados contextos es necesario. Claro,
es que
sí.
En el momento que tú no tienes en el campo a Suso y Antivero, necesita un futbolista que sepa asociarse, que sepa buscar un balón al espacio... Que sepa tenerla y jugarla. Y hombre, nosotros ahora mismo tenemos un centro del campo que es bastante potente, pero bueno, no demasiado virtuoso, aunque es verdad que Diarra tampoco se le ve...
A Diarra no, y además, bueno. Sergio, yo ayer le vi a Diakité un escaloncito por encima en el trato de balón. Yo creo que ha cogido confianza, yo creo que Diakité... el despliegue físico lo hace siempre, la posicionado siempre está bien, pero además con la pelota empieza a tener confianza.
Es más futbolista.
Sí, es más futbolista, efectivamente.
Y de la Rosa también.
Buah, de la Rosa muy bien, ¿eh?
Eso es lo que este equipo necesita, porque al final esos futbolistas que ya sabíamos que iban a dar rendimiento, los tenemos, pero la aparición de Diarra, la aparición de Álvaro García Pascual, la confirmación de que Mario Climen es un lateral fiable. También vi un buen partido de Iza.
Sí,
me pareció un buen partido de Iza también.
Fue de menos a más. Empezó regular, pero terminó muy bien. De hecho, el gol es una asistencia
suya. Centro suyo. Y a De La Rosa lo lanza muchas veces muy bien. Bueno, nos deberíamos de quedar con lo bueno, dadas las circunstancias, que era un partido con mucha calor, que eso para mí es increíble, la verdad, porque al final después pasan cosas y aquí primamos que vea un chino la tele antes que una persona que va al estadio pueda peligrar su salud, y yo creo que eso es... Vamos, no pero quiero decir cosas buenas, no podemos la radio, pero vamos.
Pero que esto lo permiten los clubes, ¿eh?
Los clubes están...
Si los clubes se plantan cuando hay que plantarse, la asamblea de la liga dice, mire, esto no se puede permitir, estos horarios no se puede permitir, pero acá le dicen, claro, bueno, pues entonces los ingresos
claro,
son tanto.
Claro. Pero tanto eso.
Eso
es un tema recurrente.
Las ventanas internacionales en segunda, esto es lo mismo de
y
siempre.
Y el mercado, esto siempre es lo mismo.
Y el mercado, tres jornadas de liga, y la liga ha empezado y el mercado sigue. Esto lo aceptan los clubes.
Pero mira, a mí que deportivamente vaya mejor, peor, me puede dar hasta igual, pero que tú lleves a un niño que cuando tú llevas a un niño a las 7:30 de la tarde, como ayer en preferencia que fui yo, no daban agua, la botella de agua 2 euros, la chiquitita, por todos los alrededores, la gente que sabía que iba a pasar eso, todos los alrededores, los ultramarinos, los chinos, todo, nadie tenía agua, pero... nadie tenía agua fría. Entonces, es que eso pone en peligro la salud de la gente. Y al final esto no deja de ser un fútbol. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí?
Es un espectáculo, Sergio, porque los futbolistas... Vamos, que a las 7 de la tarde en Andalucía hace un calor brutal, que los partidos de agosto en Andalucía o en el sur de España tienen que jugarse a la partida a las 9:30 de la noche. Claro. Porque no ya solo por el público, que también, por supuesto, sino es que el propio futbolista, los partidos se acaban en el minuto 60.
Y además es que yo no entiendo en ningún caso lo que está pasando, porque si pasara en el campo del Betis con un Betis-Levante, me pensaría lo mismo. Pero es que en un Cádiz Mirandés, que le interesa a alguien de Singapur un Cádiz Mirandés, es que no lo entiendo. O sea, si a ti se te pide, que no sé si el club lo pidió, si no lo pidió mal hecho, si a ti se te pide que se aplace o se echen dos horas más para atrás el comienzo del partido, por humanidad lo tiene que hacer. Si es que no hay más.
Común, estábamos en la alerta roja, Guillo.
Es que es un disparate.
Por calor, es un disparate.
Es un disparate y después tú vas al campo y hay, bueno, hay las veces que han dado agua, el agua para puchero. O sea, sí, claro. Que ayer se pagó 2 euros, pero por lo menos te daban el agua fría. Tío, es que me parece increíble. Me parece increíble. Y obviamente eso ya no es que merme el espectáculo y perjudica el espectáculo, perjudica a la gente. Es que mucha gente ayer se quedó sin ir al fútbol porque dijo, yo voy a ir con la calocaza allí para comerme allí. Y es que cualquiera sabe lo que puede pasar. De hecho, Cruz Roja creo que atendió a un aficionado.
No sé,
o sea,
pero
que
hubiera sido lo normal porque allí hacía mucha calor. Allí.
Que eso es para que se planten, si es que se tienen que plantar los clubes y digan, bueno, mira, vamos a ver, vamos a tener sentido común. Estamos en agosto en Andalucía. Lo siento, señores, aquí el partido se tiene que jugar
a partir de
las 9 de la noche. Está y claro. Esto es lo que hay. Es como si tú el trofeo Carranza en su día, que era en agosto, sí, lo pones a las 5 de la tarde. Es que, de verdad, yo no entiendo.
Don Álvaro Yesca Afrontado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Usted dirá, ¿qué le pareció ayer el partido?
Bueno, la primera parte estuvo bien y la segunda parte me pareció un desastre. Bueno, creo que todo queda condicionado con la expulsión. Y tuvimos 20 minutos, 25, que estuvo bastante bien. Pero, bueno, conseguimos marcar, pero luego el equipo estuvo, como dice Manolo Lama, el equipo estuvo mamoneando.
Tal cual, sí.
Y creo que no... Creo que el equipo tenía la capacidad de poder haber marcado 2 o 3 goles si hubiera querido y todo habernos ido con un magnífico sabor de boca. Y luego podía haber mamoneado, pero creo que este 11 titular, quizás con Iker Recio, bueno, ahí lo podemos ver, me parece bastante fiable y podemos cambiar, si queréis, a Víctor Aznar por David Gil, me da lo mismo. Pero yo luego creo que fondo de armario no tenemos. No tenemos. Ayer teníamos de lo que, desde mi punto de vista, puede ser aprovechable, Alex y Ortuño.
¿Quién te gustó más?
A mí me gustó, por lo poco que lo había visto, a mí me gustó mucho Diarra.
Estamos de acuerdo.
Gustó, me parece que un futbolista que tiene una llegada brutal. Todos sabemos que lo que te va a dar Suso, lo que te va a dar Ontivero, pero a mí Diarra me maravilló. Y me parece que Diakité ha hecho un crecimiento en lo técnico y en lo táctico espectacular.
Chapo.
Ya tiene conducción de balón, que antes no lo tenía.
De todas formas, yo he dicho que tampoco es un partido para sacar excesivas conclusiones.
No, no, no.
Hay que dividirlo en dos mitades. El partido hay que dividirlo en dos partes.
Creo que quedamos condicionados también por el calor, ¿eh? Si en la grada estábamos con un bochorno tremendo, en el césped no me quiero ni imaginar. Es muy complicado. Pero también es verdad que, hombre, el Mirandés no hizo cambios. El Cádiz podía haber metido los 5 cambios. Lo que pasa es que, claro,
pero Álvaro, eso lo hemos hablado. Igual el Mirandés tenía un Oben en el banquillo y decidió no sacarlo. Nosotros sacamos a Oben,
sí,
por ejemplo.
Claro, no, pero
y sacamos a Ale que... y sacamos a Ale con menos de una semana de entrenamiento en el grupo.
Claro. Pero es que no tenemos, pero Sergio, es que no tenemos más.
Por eso te digo, pero es que el Mirandés en su caso, pero que no podemos restar importancia a lo que dice del equipo, porque el Mirandés no cambiara, porque el Mirandés no cambió porque no quiso. Seguramente Garitano, si hubiera tenido otras opciones, no hubiera puesto a los jugadores que puso ayer.
Da igual, Sergio. La realidad es que ellos jugaron 90 minutos con 10 futbolistas.
Pero es otra cosa, Álvaro, jugaron con 10, pero jugaron con 10 por una jugada del Cádiz que provoca una expulsión, es decir, no porque vieron 10 nada, sino porque el Cádiz provoca esa expulsión.
El dato objetivo es que jugaron con 10 desde el segundo 24.
Claro, eso es.
Entonces, y si el Cádiz le hubiera metido piernas, pues yo creo que lo que pasa es lo que, o sea, te mete la pierna de Ocampo, que todo lo que hizo lo hizo mal.
Todo.
Pero, todo lo que hizo lo hizo mal.
Pero no solo ayer, ¿eh? Desde hace 3 años.
No.
Sí, es verdad.
Todo lo que hizo Ocampo lo hizo mal.
Desesperando a sus compañeros, un desastre.
Claro. O sea, y entonces, ¿qué es lo que tenemos? El Cádiz en el banquillo tiene a Alex, y a Ortuño, no tiene nada más.
Pero Roger, a mí Ocampo...
Roger te puede dar un ratito, pero el Cádiz necesita necesitamos tres o cuatro fichajes para que cuando salgan el equipo no caiga de intensidad.
Yo te digo una cosa, y he criticado a Ocampo al principio y es verdad que es desesperante, pero si Ocampo tiene un rol suplente y lo asume, a mí Ocampo no me parece un mal suplente,
no,
porque Ocampo...
Que no, que Ocampo tiene... Ocampo no va a tener ese rol.
Momento lo está teniendo y en pretemporada lo ha tenido.
Que lo está teniendo y que... ¿Tú de verdad crees que lo que hizo ayer es de profesional?
De hecho, ayer hace
un mal partido, pero ayer hubo una jugada que Mario Climen filtra un pase a segundo palo a Roger, que no llega porque está lento, que el pase, quien habilita a Mario Climen es Ocampo.
Hombre, algo haría,
hay dos recuperaciones al final.
Pero ese mismo pase lo hizo ayer Suso.
Que sí, pero si es que tú me estás diciendo que no hizo nada.
No,
y yo creo
que
sí hizo cosas.
Lo de Ocampo es que no está.
Hizo muy poco.
Que no está la dinámica.
Mira que el partido...
Jesús, la realidad del Cádiz es que o te queda Ocampo o te queda Ben. Y yo me quedo Ocampo.
Que no va a venir aquí
Vicente, que va a venir Valencia. Que va a venir uno de los que hay.
La realidad es que ninguno de los dos tiene que estar...
Mira, la realidad es que el Cádiz, cuando hace un fichaje en condiciones, como ha sido Díaz Rai, está Díaz y el Depo cogido se ha llevado Luis Micruz y ahí está Luis Micruz.
Pero te digo una cosa, el Cádiz,
si tú vas por segunda ref y tal, pues lo que hay.
El Cádiz aparta a Alcaraz, a Escalante y a Sobrino, no apartó a Campo. O sea, que eso es significativo, que también hay que decirlo. Significativo, ¿no? Porque intenta venderlo y si no me lo vendo, me lo quedo. ¿No?
Ya, pero ayer, por ejemplo, el partido estaba ideal para Ocampo. Ideal.
Claro, sí.
Ayer estaba el partido para que él se arza.
Sí, sí, sí.
Y en cambio, le ves la actitud, macho.
Y es que te da pena. El Cádiz quiere sacarle.
Rendimiento, claro.
Rendimiento. Un poquito a Ocampo. Porque sabe que los otros tres. Y repito lo que dijo Jesús Mejía que lo lleva pasado. Son futbolistas de primera red.
Yo creo.
Alcaraz.
Sobrino no.
Dejarante.
Por supuesto, Sobrino no es de primera red.
No, pero todavía no.
Estoy seguro.
En el Cádiz, ¿eh?
Yo no sé si que Ocampo esté en la plantilla y no esté apartado, como está Rubén Sobrino, por ejemplo, es decisión de Garitano, pero sí estoy seguro que Sobrino no esté en la plantilla y esté apartado, no es decisión del entrenador. De eso estoy seguro.
Seguro.
Y además me parece una cabezonería, porque es un futbolista que te vale para. Que te vale, Álvaro, que se llama vale para jugar a la derecha,
bueno,
que es que ya no tendría cubierto ese sitio.
Yo creo que necesitamos futbolistas que sean veloces y que encare. Que cuando salga Ontivero, que cuando lo cambie, no sea un abismo el cambio.
Claro,
es que eso es muy complicado.
Es que el Cádiz tiene que tener 15, 16 futbolistas que pudieran ser titulares.
Si tú quitas a Ontivero y mete a Sobrino, el cambio es abismal.
Claro, Álvaro. Claro, pero bueno, imagínate cómo sería si el cambio fuera como fue ayer o Ben. Es que a ti, Sobrino, mira que aquí le. Mira el pobre Sobrino, que si sabe quién soy yo, que no lo creo, dirá, este chaval que hace diciendo ahora defendiendo a mí.
Que fue bueno.
a mí, Sobrino me ha desesperado muchas veces. Pero viendo la realidad del equipo y viendo lo que él ha dado y la temporada pasada y lo que yo creo que a Garitano él le gusta, yo no entiendo que ayer cambio fuera Oben estando Sobrino pagado por el club, o sea que el Sobrino está aquí cobrando y que el cambio fuera Oben me parece lamentable.
En fin, veremos. Álvaro, nada, seguimos hablando, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias por llegar. Estáis adelantadamente del calor, por cierto, antes de acabar. Y la semana que viene, Cádiz Racing es, ¿no?
Cádiz Albacete.
No, Cádiz Albacete.
Perdón, Cádiz Albacete.
El día 31.
A las 5 de la tarde.
Eso, mira, yo no sé. Eso lo van a cambiar.
Si los dos equipos se plantan aquí, tampoco. Y es que yo creo que por su. Aunque se hace un comunicado. Por su afición de decir, nosotros no queremos jugar, vamos a jugar porque no tenemos más remedio. Pero esto no hay quien lo aguante.
5 de la tarde, seguro. Tremendo. Mm. Vamos a ver. Sergio Aragón, su huerto, gracias. Muchas gracias.
A ti, Rubén.
Gracias.
Adiós.
Hoy sigue la jornada en segunda y en primera, así que hay tiempo de juego. Ahora llega la tarde aquí en la cadena COPE. Llegamos a las 4. Adiós.